Y está en línea su directora, Natalia Meta, que es directora de El Prófugo. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo este estreno nacional? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y sí, estoy muy feliz porque es una alegría poder volver a las salas y es lo que me dice todo el mundo, que es una película para ver en salas. Los que la van a ver es el comentario generalizado, ¿no? Qué alegría poder ver esta película en una sala. Y la verdad es que, bueno, esperamos bastante porque llegó de Berlín la película acá en febrero y empezó la pandemia, así que, bueno, ahora que se está abriendo, ya la estamos pudiendo llevar a los cines en Argentina, así que eso me pone muy contenta.
Y está basada en un libro, en El Mal Menor, si nos podés contar un poquito.
Está inspirada en El Mal Menor, es bastante... Finalmente fue... mi idea era adaptar el libro, pero después me pareció que era un libro difícil de adaptar y que era una especie de sacrilegio, pues una novela de culto. Así que yo te extraje, digamos, la idea de los prófugos que está en la novela, los seres que habitan los sueños y quieren pasar al mundo de la vigilia, quieren encarnarse de alguna manera, pero la película es muy distinta en ese sentido. No es una película de terror, no es una película gore como el libro, no es tan truculenta, sino que, bueno, tiene un final muchísimo más cercano a la comedia, digamos.
Natalia, Horacio Marmolek te saluda. Hay ahí, creo yo, una decisión de jugar con eso, de ir buscando un tono en el cual uno se va retomando, si bien esa atmósfera está, se puede calificar de una película con atmósfera, ¿no? Con una decisión de ese personaje de Erika Rivas, hacerla vivir en una atmósfera propia.
Creo que sí, la verdad es que en estos días tuve la suerte de poder charlar con mucha gente sobre la película y sus impresiones, y la idea que me dejan los espectadores es esa: sienten que van a ver una película donde, digamos, hay una atmósfera de inquietud que los lleva por un camino de oscuridad y el final es luminoso. Digo, un poco a contramano de lo que son las películas de terror, que en general empiezan, ¿no?, con... Uh-huh. Digamos, en un ambiente distendido, y después eso todo se va complicando y oscureciendo.
Hola, Natalia, te saluda Ingrid Beck. Una de las cosas que a mí por lo menos me llamaron más la atención de la película es el trabajo con el sonido. Es muy importante el sonido en toda la atmósfera, como todo lo que significa el sonido en la ida y vuelta entre el sueño y la vigilia, y también tiene un protagonismo grande a partir de la música y del órgano, ¿no?
Sí, bueno, para mí es una de las protagonistas de la película, el sonido, tanto a nivel de digamos, de los trucos sonoros y los ruidos extraños que se oyen y que resultan inquietantes, como a nivel de la música, que también tiene un lugar muy importante en la película, y también por el hecho de que, bueno, uno de los protagonistas, digamos, de la película es el órgano de la Sala Sinfónica del CCK, que es un órgano hermosísimo con el que contamos acá en Argentina, y que tiene un lugar importante porque uno de los personajes es el afinador del órgano, y eso permitió poder conocerlo bien, mostrar cómo funciona y cómo es por dentro, que es algo que es difícil. En general uno lo va a ver y ve unos tubos de afuera y una consola, pero los órganos por dentro son como pequeñas casas llenas de sonidos bastante extrañas, y eso forma un poco parte del misterio de la película. Para mí era importante lo del el darle un lugar al sonido, porque me parece que es a través del sonido que, digamos, se puede llevar adelante o concebir esta idea de cómo opera la fantasía, ¿no?, de cómo los sueños se hacen realidad, ¿no?, cómo entran a través de la palabra, la voz, los sonidos, que digamos que entre un mundo y otro son bastante similares, ¿no? Inclusive en los sueños, ¿no? Cuando uno escucha algo tiene una cualidad muy similar al sonido que puede salir de una película o al que escuchamos en la vida real, ¿no? Siendo eso muy distinto a lo que ocurre con la imagen.
Para quien quiera ver El Prófugo, se va a encontrar ahí a Erika Rivas, a Daniel Hendler, se la va a encontrar a Cecilia Roth, se va a encontrar un gran elenco trabajando, insisto, en una película también muy muy entretenida, digo en digo porque decimos el sonido y todo lo demás, pero es muy ágil, tiene momentos de mucha comedia, y también me parece que vos no sé cómo te sentiste, porque no es tu primera película, pero me parece que esta es como una película redonda, que tiene esa capacidad de llevarte a un festival como el de Berlín o traerte a que la pueda ver cualquiera sin necesidad de que sea una película festivalera.
Bueno, yo entiendo el cine así, ¿no? Como que no lo pienso como algo elitista, sino me parece trato de, en la medida de lo posible, y que tengan ganas de engancharse con las propuestas, mi idea era que fuera una película que, sobre todo, que se disfrute, a pesar de, bueno, lo que me dicen que resulta inquietante, pero en el sentido que en el cine eso también es disfrutable, ¿no? La tensión. Yo la veo sobre todo como una película sobre el deseo, sobre el amor, sobre las relaciones humanas, y que está contada en una clave fantástica, ¿no? Y en ese sentido apuesta a preguntarse si esas cosas que vemos como amenazas siempre lo son, ¿no? O si al contrario tenemos que animarnos a vencer algunos miedos.
Natalia, además la película se mete con temas, como vos decís, como el amor, el deseo, pero son los grandes temas de la humanidad, el amor, el deseo, la muerte, y se mete con temas que tienen que ver con el género, se mete con temas que son espinosos también, no los evade, ¿no? Los toca y los deja fluir adentro de la película.
Sí, me parece que sí, así como la película, digamos que se pregunta cuál es la relación entre los géneros cinematográficos, por decirlo de una manera, también piensa, ¿no? Y se pregunta sobre las cuestiones de las diferencias del cuerpo, de lo que es ocupar un cuerpo, de compartirlo, ¿no? Y creo que ahí el espíritu de la época se coló en la película y también de alguna manera reflexiona sobre eso.
Natalia, ¿y tus inspiraciones? Porque hay algo de Lynch en la película.
Sí, un
montón. A ver, yo no quería, ya que abrió la puerta. Ecos de David Lynch, ecos de Darío Argento, ecos de Brian De Palma, ecos de Antonioni. ¿Me faltó hermoso, algo de sí. todo eso?
A ver, y ojalá, la verdad es que sería un orgullo poder haber hecho eco de todos esos maestros. Mi admiración es para Leonardo Fabio, ¿no?
Siempre. Muy bien.
Y en ese sentido, ojalá que algo de lo que él me inspira se haya plasmado en la película, ¿no? Diría que es el factor principal, si tengo que elegir uno. Y después sí, Lynch con Mulholland Drive, un montón de, digamos, y muchas de sus otras películas, ¿no? Twin Peaks también tiene mucho de esas cosas, esa cuestión inquietante. Y sí, me parece que sí, el giallo, sí, todo eso son cosas que levanté. Y también, bueno, mucho también traté de alguna manera de transponer algo de lo literario, ¿no? De que viniera de un libro, por más que no siguiera fielmente al libro, de mantener esa cuestión del sonido, de la palabra. A mí me gusta mucho el cine de los años 40, ¿no? Donde los diálogos estaban muy presentes, ¿no? También pensando por ahí en la literatura de Manuel Puig, como él, lo que bueno, él reivindica, sí, del cine. Bueno. Y me parece que ahí hay algo que a veces se pierde, ¿no? Porque ahora está puesto el foco muy muy fuertemente a veces en la imagen, y los diálogos del cine tenían un lugar muy importante, y además que es el lugar donde va quedando, ¿no? Atesorado nuestro lenguaje y la manera en que hablamos.
No, está muy bueno, y ahí también pusiste el ojo y tu talento. Muchísimas gracias por esta nota, Natalia, y bueno, desde acá, desde Ahí Vamos, recomendamos El Prófugo.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
Un beso grande. Era Natalia Meta, la directora de El Prófugo,